Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. La 1:05. Por cierto, ¿has oído alguna vez a tus hijos eso de esto es más aburrido que una clase de historia? No sé, ¿por qué tendrá tan mala fama transmitir una parte de nuestra civilización, sea de la época que sea? Quien mejor lo puede resolver es precisamente nuestro siguiente invitado, que lleva toda la vida demostrando lo contrario. ¿Te imaginas escuchar a tu hijo volver del cole y decirte que su profe ha utilizado una espada láser o la archiconocida varita mágica de Harry Potter para transmitirles cómo sucedieron los acontecimientos en una batalla? Pues son algunas de las estrategias de Pedro Cifuentes, que es un original y creativo profe que se está haciendo famoso, entre otras cosas, por utilizar el cómic para enseñarnos lecciones de historia. Vamos a saludar a Pedro, que lo tenemos muy lejos en estos momentos. Pedro, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Pedro, está en Bruselas.
Sí, sí, llevo aquí desde el jueves con mis alumnos de cuarto de ESO de viaje de fin de curso.
Anda, que estamos de viaje de fin de curso. Bueno, vamos a ver si al menos te puedo hacer un par de preguntas, porque nos ha resultado muy curioso tu cómic, tu forma de enseñar, porque Pedro es el creador de un libro en el que ha utilizado pues el cómic para resumir los conceptos sobre el mundo clásico que él mismo imparte en sus clases. Pedro, ¿cómo se te ocurre esto?
Pues básicamente la idea me surgió cuando empecé a trabajar como profesor hace 10 años, cuando aprobé las oposiciones, porque me di cuenta que justo detrás de mi espalda tenía un espacio súper desaprovechado para dibujar, que es la pizarra, y a partir de ahí pues la cosa empezó a marchar. En clase hago dibujos muy simples y muy universales para que los chavales los puedan reproducir y puedan aprender con ellos, pero en el TVO sí que los he elaborado bastante más, porque es una edición escrita y fruto de estos 10 años pues ha surgido el cómic, estudia el arte en cómic, el primer volumen del mundo clásico.
O sea, que tus alumnos, ¿te diste cuenta que les entraba todo lo que le estabas contando de la historia por los ojos?
Sí, es que básicamente es una generación que aprende de forma muy distinta a nosotros, aprende pues visual, ¿no? Mediante los estímulos visuales. El 80% de la información que reciben es información audiovisual. Entonces, teniendo eso en cuenta, ese punto de partida,
claro,
había que tratar de buscar alguna forma de llegar a ellos que les hiciera más atractiva algo tan interesante como las humanidades.
Claro, Pedro, ¿con qué tiene que competir un profesor para que sus alumnos estén atentos en clase? Hoy en día, no sé, con muchas cosas, entiendo.
Sí, totalmente. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar que tenía pues un profesor de sociales que tenía un discurso monocorde, pero básicamente porque no teníamos otro estímulo que nos dejaba embobados a mí y mi don Constantino, ¿no? Perdón, cuando empecé a trabajar, cuando era estudiante.
Sí.
Sin embargo, ya cuando empecé a trabajar como profesor me di cuenta de que eso es muy difícil, porque los críos, los alumnos, si pasan 5 minutos o así sin cambiar un poquito de dinámica o hacer otra cosa,
se aburren.
Hacen lo mismo que en casa, ¿no? Que cambian de canal y eso no sufre el problema.
Así que Pedro, para captar su atención, apareció en clase un día con una espada láser como la de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias. ¿Qué te dijeron cuando la vieron?
Pues, a ver, voy a ser sincero. Yo ese día me creí que iba a triunfar. Y lo primero que me dijeron es que, Pedro, perdona, es que esto le gusta a mi padre, ¿sabes? Entonces, pues, como que me quedé un poquito...
¿Te llamaron antiguo?
Sí, la brecha generacional es lo más horrible que tiene este oficio. Y además es súper injusta porque cada año es más grande, ¿no? Yo cada año soy más viejo y ellos siempre tienen 12 años.
Fíjate.
Entonces, ahora, últimamente, por mucho que lo de la espada láser, pues a mí me encanta llevarla, lo que utilizo es una varita mágica de la de Harry Potter que se identifica más con ella.
Vale, les gusta más, ¿no? Dicen que es más moderno.
Sí, porque es más de su generación, entonces es lo que pasa.
Madre mía, cómo vienen los jóvenes de hoy en día. Bueno,
sí, me imagino que te acabo de echar 20 años de encima ahora mismo.
Sí, 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 desde luego. Pedro, últimamente solo se habla de lo importante que es que los estudiantes adquieran conocimientos en habilidades digitales, porque dicen que son las profesiones del futuro. Pero claro, no hay que desdeñar lo que aportan las humanidades, que no todo va a ser tecnología y números, que los que somos de letras, yo creo que eso lo sabemos bien.
Sí, y eso lo tengo súper claro. Además, hay que quitarse un poquito también ese prurito de que las letras están por debajo de las ciencias, ¿no? Yo siempre les digo a ellos que, vale, que serán gente muy formada, pero en algún momento de su vida igual tienen que apretar un botón, para lo cual están muy cualificados, pero detrás tienen que tener una especie de brújula moral, ¿no? Que les diga si ese botón hay que apretarlo o no hay que apretarlo. Entonces, esa brújula son las humanidades. Es clarísimo, la filosofía, la historia, todo lo que significa patrimonio.
Claro.
Y hay que reivindicarlo dentro del aula.
Claro, es que esto les va a ayudar muchísimo en un futuro a tener un conocimiento robusto en este campo, por supuesto que sí. Bueno, Pedro Cifuentes, no te entretengo más, que estás en pleno viaje de fin de curso con los alumnos. Disfruta mucho del viaje en Bruselas y enhorabuena, porque además el cómic es una pasada. Las ilustraciones son maravillosas, es muy entretenido y entiendo que esto a los chavales les va a gustar un montón. Enhorabuena, Pedro.
Muchísimas gracias por la llamada y a continuar aquí. Me pillas en la Gran Plaza viendo lo que están haciendo mi grupo este de cuarto de eso, que están
envidia.
Sacando selfies.
Oye.
Que nos
bueno. Bueno, pues hazte un selfie y nos lo mandas.
Muy bien,
bueno,
venga.
Gracias, Pedro.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, ahí estaba Pedro, que es un profe, pero muy guay, muy moderno. Bueno, me encanta oír esta canción porque además de ser muy veraniega, ¿verdad, Mikey?
Totalmente.
¿Ves? ¡Qué buen gusto tiene nuestro querido Pepe Oneto! ¡Que haya alivio!
Hombre, Rosita, qué alegría más grande me da, hija, que haya alivio.
Lo mismo te digo, mira, ven a mis brazos.
Oye,
la
Pepe.
La Rosita temprana, la flor más bella de Andalucía.
¡Ole! ¡Oye! Que hace mucho que no te veo.
Sí, pues yo sí te escucho constantemente.
Hace mucho tiempo que no hablamos tú y yo de los fogones, porque sí que hemos hablado de otras cosas.
Es verdad, es cierto, hemos hablado de otras cositas, pero no de fogones y además en este espacio de fin de semana.
Sí, sí, sí. Mira, además de lo que hemos hablado, tiene algo que decirte, Mikey.
Efectivamente, porque
a ver,
yo creo que eres uno de nuestros oyentes, Pepe, porque nos ha llegado una canción tuya, me parece.
Oh, me ha llegado.
Nos ha llegado, claro, puede ser o no.
Yo también tengo derecho, ¿no?
Una petición de Pepe.
Una petición de Pepe Oneto.
Yo que soy un amante del tío Calambre, de Palito Ortega.
Tú sabes, ¿no? Tú sí que sabes.
¿Y qué nos han mandado, Pepe? A ver, preséntanos.
He mandado lo que va a ser este año, un pelotazo auténtico de verdad. Va a ser la canción del verano, va a ser lo más importante que ha habido en todas las historias.
Lo más grande.
Es una cosita que ha hecho Maíta 20K, mi sobrino Antoñito Caña.
Claro que sí.
Y se llama concretamente Agüita Fresca.
¡Ole!
Que no te mueves sin dinero, que me comes el cuerpo entero y solo quiero un descontrol.
¡Ay, qué bonito suena, Pepe! ¡Qué arte tenéis en la familia, eh!
Muy bien, muy bien.
Todos para triunfar.
¡Qué arte, de verdad!
Hombre, uno en la música y otro en los fogones.
Totalmente. Antoñito Orcaña es para comérselo. Es un auténtico, una gran persona. ¿Y saben ustedes una curiosidad de Antoñito Orcaña, Maíta 20K?
Dime.
Que él es cocinero, pero no un cocinilla, sino es cocinero profesional.
Tiene el
ciclo formativo de grado superior. Además, ha ejercido hasta de cocinero en un centro escolar, en la Armada.
Pero que
Fernando,
te sigue tanto los pasos que te quieres suplantar, sí, o sí. No tanto.
De todas formas, como se le dé la cocina como la música, no te digo nada, lo rico que tiene que estar lo que haga.
Es verdad, es un monstruo, de verdad.
Pues sí, oye, te lo agradezco, que me hables de Antoñito. Mucha suerte a Maíta 20K con este nuevo disco, que les vaya muy bien. Lo vamos a escuchar muchas veces, esta Agüita Fresca, te lo digo
sí,
yo ya.
Y ya está sonando mucho en Cadena 100, los compañeros de Cadena 100 la ponen constantemente.
Bien,
y
bien.
Así que va a ser la canción del verano.
La canción del verano.
Y te voy a decir una cosa, esta es la canción del verano y ¿sabes cuál va a ser el plato del verano?
Uno de los platos del verano va a ser, por cierto, una ensaladilla de pulpo. ¿Qué te parece, Rosa?
Pero ya te lo digo yo. Te voy a decir una cosa. ¿En qué catálogo de ensaladillas encontramos esto? ¿En el sur fijo? Porque yo nunca me he comido una ensaladilla de pulpo, te lo digo
yo. Tampoco. No, ni había oído hablar de ella.
Aquí por Andalucía, más concretamente por Cádiz, es muy común este plato, muy, muy refrescante, muy apropiado para esta fecha. Pero es verdad que en otras partes del resto de España no es muy conocido y por eso se lo vamos a ofrecer, si te parece bien, a nuestra gente.
Venga, claro, venga.
Hacerlo en casa.
No sé yo si esto es una mezcla entre ensaladilla y pulpo la gallega.
No va muy descaminada, Tiene su puntito, tiene su gracia y su
técnica.
Fíjate,
Rosa en los fogones.
Pues no, ¿sabes qué pasa? Que me va a gustar, te lo digo ya.
Seguro que sí.
Sí, mira.
Me gusta mucho.
En primer lugar, venga, vamos a dedicarnos a cocer el pulpo. Ya saben ustedes, de la forma que habitualmente se suele cocer el pulpo y que ya lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, que hemos hecho el pulpo a la gallega, el pulpo a feira y demás. Sí. Pues bien, una vez que está el pulpo cocido, lo vamos a sacar evidentemente, y por supuesto, ese agua donde se ha cocido el pulpo, no se os ocurra nada de tirarla.
A ver.
Porque ahí va a ser donde vamos a cocer las patatas.
¡Anda! Claro.
Que se le quede el saborcito.
Habitualmente, claro, para hacer la ensaladilla, siempre yo lavo las patatas muy bien. Ajá. Y la cuezo con su piel y todo, ¿no? Pero en esta ocasión, excepcionalmente, la vamos a cocer ya pelada para que así de esta forma se impregne mejor del sabor rico que le ha proporcionado el pulpo a ese agua donde se ha cocido.
Muy bien, entonces ya tengo las patatas cocidas.
Ya está la patata cocida en el agua donde se ha cocido el pulpo,
sí,
en el agüita fresca. Y ahora las patatas las vamos a cortar a trocitos regulares y si quieren ustedes, para no complicarse mucho la vida, las pueden espachurrar perfectamente. La ponemos en un recipiente, le vamos a poner también un buen viaje de gambita que le va muy bien, le da un puntito muy simpático al plato, Unas gambitas así, no hace falta que sean gambas buenas, bueno, quiero decir, gambas caras, sino puede ser perfectamente gambas arroceras. Después de haberla cocida, se incorpora a las patatas que ya tenemos espachuradas después de haberla cocido, Y ahora, por supuesto, le vamos a poner una de las cosas más importantes que tiene la ensaladilla, que es lo que es. La mayonesa.
Ay, te iba a decir aceite de oliva.
No, todavía no, después, todo su tiempo. Estamos aquí en tensión, con esto.
Total, no sé cuándo va a llegar.
La clave es su correspondiente, ya después diremos.
Bueno, ay, claro.
Bueno, y ahora, ese pulpito que hemos cocido le vamos a quitar, por eso es muy socorrido, para aprovechar esa parte finita del pulpo que a nadie le gusta, ¿no? Pues esa parte finita de los tentáculos, de los bigotes del pulpo, la cortamos a trozos muy pequeñitos y se lo incorporamos a esas patatitas que ya tenemos con la ensaladilla que habremos preparado, evidentemente, ¿no? La ensaladilla, el pulpo, las gambitas, le ponemos su sal correspondiente y ahora es muy importante. Bueno, voy a rebobinar un poquito, Rosa.
Venga, a rebobinar.
A ver. Esa parte del pulpo que estamos comentando, lo que es la parte más finita de los tentáculos, la ponemos en un recipiente, le echamos su sal correspondiente y ahora le vamos a incorporar su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Bien.
Claro,
bien,
que Rosa, sí, hombre,
mira cómo Rosa no ha perdido el hilo,
No se me ha olvidado, no se me ha olvidado.
No. Y por supuesto, una de las cosas más características que tiene el pulpo es un poquito de pimiento molido, pero no un pimiento molido cualquiera. Pimiento molido picantito, Por lo tanto, hay que tener mucha precaución al incorporarle este ingrediente que estamos diciendo.
Sí, no nos pasemos.
Poner la cosa.
A ver si nos van a llorar los ojos. Comiendo la ensaladilla de pulpo de todo lo que pica.
No.
Removimiento del conjunto de esos trocitos pequeñitos de pulpo que estamos diciendo, que ya hemos preparado a la gallega. Y ahora es cuando se lo tenemos que incorporar a las patatas que anteriormente hemos cocido, digo porque si se incorpora alguien a la sintonía, las patatas que hemos cocido en el agua que nos ha servido para cocer el pulpo, las gambitas ya peladas y cocidas, el pulpito que hemos puesto, removemos bien todo el conjunto y así habremos conseguido la ensaladilla de pulpo que está, Rosa de mi alma, para matarse. Oye, pero aquí no queda la cosa.
A ver.
Los demás trocitos que hemos cortado del pulpo, ya los buenos, los de la parte gruesa del tentáculo.
Eso ya me los he comido yo antes.
¡Ey! No sabe nada, mi Rosa. Bueno, también si quieren ustedes, lo podemos preparar, como decimos antes, con los pequeñitos, la gallega, y este va a ser el complemento que va a acompañar la ensaladilla de pulpo. Y eso es un plato exquisito, bueno, que va a ser como el agüita fresca, el pelotazo de este verano.
Además, fíjate, me dicen por aquí que se ha convertido ya en una receta mítica de la gastronomía gaditana.
Sí,
al menos de tapa, si pisamos Cádiz, la podemos pedir, ¿no? Este veranito.
Pues hombre, esa es la que le gusta a Ángel Espósito, le gusta también a Antonio Jiménez, esa pandilla de buena gente tiene la inteligencia de pasar su vacaciones por aquí.
Ahí estaremos. Oye, se incorpora la receta de Pepe, Sofía,
Sí, pero bueno, yo para preguntarle una cosita.
A ver.
¿Ya habéis terminado la receta?
Sí, ¿verdad,
Pepe? Esto ya está hecho y ya me lo puedo yo apuntar
no, no,
para...
No, tú no.
Sofi, tú preparas...
tú no, esto
Sofi, prepara
todos.
Tupperware y llévatelo para tus niñas, ¿eh?
Que le va a encantar.
Mira, yo, la
creo, yo creo que ha venido a llevársela, Pepe, te
no,
lo digo yo.
No. Mira, es que estaba viendo yo ahora mismo la página de Cadena 100 y he visto una lista de alimentos, oye, que de repente llega el verano y metemos todo lo que vemos por la cocina a la nevera. Y hay alimentos que nos cuentan que es mucho mejor dejarlos fuera, así que yo voy a hacer este repaso contigo a ver qué opinas. A ver, Pepe, por ejemplo, el chocolate, ¿lo tendríamos que meter en la nevera o no?
Necesariamente no, hombre, siempre es cierto ponerlo en un sitio fresco y seco, no tiene por qué ser necesariamente la nevera, porque la nevera se pone excesivamente
duro
y, sí, claro, y así pierde encanto el chocolate.
Hoy lo tengo en la nevera yo, sí, Pepe.
Y además no, es que, no sé si os habéis fijado que le sale como una capita blanca.
Claro.
Vale.
Eso,
pues
eso
entonces,
es
a la nevera.
Más cosas en el chocolate, fuera de la nevera.
No,
fuera,
sí,
tampoco
sí.
Ponerlo en la ventana al solecito, porque entonces te no. Va a comer.
Bueno, tienes un poquito de sirope.
Claro. Puedes mojar unos churros y te lo puedes comer.
Otro de los alimentos, los tomates, que yo suelo meterlos y no, por
siempre.
Aquí comentan que siguen completando a la perfección su proceso de maduración fuera y que acumula más compuestos volátiles que potencian su aroma y su sabor. Así que nos aconsejas dejarlo fuera del frigorífico.
Sí, pero siempre para mantenerlo en el frigorífico. Pero para consumirlo siempre es importante tenerlo unas horas antes fuera de la nevera.
Ah.
Para que efectivamente tenga toda la sustancia que tú estás haciendo referencia, Sofía.
Incluso... ¿Y el jamón serrano?
A un serrano se lo da Rosa y aquí ven que se lo coman ellos.
Pero en un momento, eso ni fuera ni dentro.
El jamón
además...
serrano no. El jamón serrano en la nevera jamás, hombre, por favor. El jamón
se
serrano
sala.
Ibérico, hombre.
Uh-huh.
Y hay que dejarlo en un sitio seco, aireado. Es que ten en cuenta que antiguamente no existía nevera, existía lo que eran esas neveras naturales, ¿no? Esos fresqueras, que era con una red metálica, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Y ahí se conservaban los alimentos bastante bien. La nevera es vale para, evidentemente, para mantener los alimentos por un cierto tiempo y para que no se deteriore. Pero hay ciertos alimentos que efectivamente lleva muchísima razón y que como buen criterio está diciendo que se mantenga fuera, ¿no? Uh-huh. Hasta incluso en verano.
¡Qué suerte!
Y lo último, los huevos, ¿qué hacemos con ellos?
A la nevera.
Los huevos
no tiene
siempre...
por qué.
No, los huevos no tiene por qué estar en la nevera.
¿Tampoco?
No,
macho,
no.
Lo hago todo mal. Todo.
No tiene por qué estar en la nevera, hombre. Es verdad que cuando si un huevo ya se ha cocido y está esto, sí, se mantiene, pero que no es necesario estar en la nevera, pero que tampoco hay que fiarse mucho, ¿no? Hay que tener cierta precaución y no tenerlo en un sitio donde haya mucha calor.
Hombre, yo en verano, en veranito, al menos en la parte de arriba, ¿no? De la nevera, o incluso en la puerta que dice que es donde menos frío le da, ¿no?
No, ni tampoco meterlo en el microondas, ¿eh? ¿Vale?
Bueno, intentaremos. Hasta
sí.
Ahí.
Mike, tú nunca metes los huevos en el microondas porque es complicado.
Sofía, termina tú el programa que me voy a sacar todo esto del frigorífico.
Venga,
lo tengo
todo
metido dentro. Y otra cosa que no hemos comentado, los plátanos tampoco se meten dentro, pues ahí los tengo. Dentro de
pero se conservan a veces un poquito mejor, ¿no?
Sí, sí. Se conservan mejor, claro.
Pero se maduran si están fuera.
Se maduran si están fuera, teniendo en cuenta... Hombre, también hay que tener en cuenta en el estado en el que tú compres el plátano, es verdad. ¿Eh?
¿Está ya chungo?
Sí. Si está chungo.
Cómetelo, si está chungo, cómetelo.
No lo metas en la nevera, lo pela y lo metas en una batidora eléctrica de brazos, le echa un poco de nata montada y hace un batido.
Tú sí que sabes.
Que está riquísimo.
Querido Pepe, que haya alivio.
Que haya alivio, Rosita. Adiós, Mike. Adiós, Sofía.
Adiós.
Un poquito de maíz, ¿no?
Ahora lo ponemos para despedir.
Venga, vale.
Un beso.
Que haya alivio.
Adiós, Pepe Oneto. Bueno, es que claro, los oyentes del fin de semana piden paso, los findenautas, ¿no? ¿Le llamáis?
Claro.
Los findenautas.
Findenautas, sí.
Sí, porque nos han estado mandando canciones a lo largo de los dos días, incluso durante la semana. De hecho, ha habido una...
A ver.
Una que hay que destacar por encima de las demás. A mí me ha hecho especial gracia. ¿Os acordáis de ese anuncio de Marina Dor, Ciudad de Vacaciones?
Sí,
dígame.
Sí,
pues
totalmente.
Es que ha habido unos tíos que han hecho una canción de esto. Se llaman Colectivo da Silva. Nos lo ha mandado Juan de Madrid. Se llama la canción
Marina Dor.
Maravilla.
Por favor, dejadlo sonar.
¿Es necesario, Mikey?
Sí.
Pero esto no lo ha publicitario de Marina Dor.
No, pero es que la canción está buena. sea, me los imagino a los... Si ves a los cantantes del grupo...
Yo he visto el videoclip. ¿Has visto el videoclip? Es total.
Imagínate
eso bajando por el tiempo estómago. En estas cosas. Tu madre de tres hijos.
Pero que divertidísimo.
Mi madre.
Bueno. Ay, por favor.
Bueno, aprovecho para decir a los de Marinador que, por favor, me manden a casa la barrera protectora que me dejé hace 2 años.
¿Y no te la han mandado de vuelta?
No.
Qué mal educados.
Llamé,
muy mal.
La reclamé. Sí, te la mandamos. Nada.
Nada.
Vaya.
Vaya.
Muy
fuera,
mal.
Fuera la canción.
No, no.
Bueno,
pero... Pues nada, pasamos a la siguiente, entonces.
Sí, sí, por supuesto.
La siguiente yo creo que la vais a reconocer todos.
De acuerdo.
Vale, vamos a ponerla primero.
Le gusta mucho a Paloma, por lo que veo, ¿eh?
Y a Andrea, que no ves esta mañana cómo se ha puesto a cantar.
Oye, Andrea tiene un toque a María Isabel ahora. Sí. Es María Isabel, ¿no?
Sí, tienes un toque a María Isabel.
Un poco de, sí, de adulta.
¿Sí?
¿Es el 3?
No.
¿Sí? Buenísima María Isabel. Sí. Que Andrea es muy guapa.
Bueno, a ver, es que Mikey también la ha visto por la mañana y...
A mí no me ha parecido nada...
¿Ah, no?
No, bueno.
Pero, ¡qué mentiroso! Mira si se estaba por ahí.
¡Qué tía, verdad!
Bueno, hay que recordar que María Isabel ganó Euro Junior con esta canción, ¿eh?
Pues sí, que esta,
esa época en la que ganábamos cosas.
Hombre. Esta canción yo me acuerdo que mi hermana la bailaba como si no hubiera un mañana, todo
hombre,
el día.
A mí con
María
el colegio con el abanico
abajo.
Todo el día.
Y todo el mundo diciendo antes muerta que sencilla.
Lo seguimos diciendo, ¿eh?
Venga, sí, sí, sí. Lo que vamos a decir ahora son las redes, que nos vamos ya a la publicidad.
Nos vamos ya. Pues vamos, venga, a recordar redes. Venga. Redes. Estamos
reyes.
En...
Reyes.
Ay, reyes míos. Vamos a recordar las redes de este fin de semana. Estamos en Facebook, en Cristina Fin de Semana, en Twitter, @FinDeSemanaCope.
Saludos para Cristina.
Efectivamente.
Que
te queremos.
Y en 666-55-4000. Estás despedido, Maki.
Bueno.
Madre mía.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666-55-4000.
Es usted un hombre duro y valiente.
El tiempo pasa para todos.
Puede que tengas razón.
Menos para John Wayne.
Es usted el más famoso pistolero del mundo.
Porque las grandes leyendas...
El mejor del mundo.
Nunca mueren.
¿Celebrando qué?
El último pistolero y el rifle y la Biblia.
¡Estar vivo, hermano! ¡Estar vivo!
2 de John Wayne.
¡Día de pago!
El domingo por la tarde, en 13.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Se acerca el verano y viene con el plan favorito de los pequeños, irse de campamento. Y como la gran aventura que es, equípalos con camisetas y shorts de Freestyle por solo 7,99 euros, bermudas de baño por 9,99 euros y todo lo que puedan necesitar para disfrutar de la mejor época del año. Prepara tu verano en El Corte Inglés.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir? ¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. ¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bueno, seguro que te ha pasado. Estás delante de alguien que con palabras te está asegurando algo y tú intentas poner cara de sí, sí, de verdad que me lo creo. Pero dentro de ti una voz te dice, venga ya, ni de broma. Y es que, claro, cuando uno miente, pues se le nota. Comunicamos con los ojos, quizá con las manos y, por supuesto, los gestos revelan mucho más de lo que a veces decimos. El arte en saber si una persona miente o no, si está dispuesta a ceder en una negociación o si tiene un carácter muy autoritario, se sabe a partir de sus gestos. Es lo que llamamos la comunicación no verbal. Y hemos pensado que aprender ciertos trucos nos puede venir bien a todos de cara a negociar mejores condiciones en nuestro trabajo, por ejemplo, o para lidiar con nuestros vecinos. Por eso hemos invitado al fin de semana de COPE a una experta en este área. Ella es Patricia Centeno, periodista y pionera en el estudio de la estética como herramienta de comunicación política. Patricia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, a la que seguimos, por cierto, en Twitter, en arroba política y moda, ¿eh? Es cierto, te seguimos ahí. Es muy interesante lo que cuentas en el libro y lo que cuentas habitualmente, porque para empezar, Patricia es autora del libro Sin decir ni mu. Un libro muy interesante que, por cierto, lo tengo a medias, Patricia. Pero
bueno, hay que ver. ¿Va bien?
Sí, va bien. Y es cierto, ¿cuánto podemos comunicar sin decir ni una sola palabra?
Sí, le damos muchísima importancia a la palabra y realmente los datos demuestran que no tiene tanta relevancia. Al fin y al cabo, en el impacto que tiene un mensaje en nosotros, solo influye un 7%. Es decir, que el resto es comunicación no verbal. Un 38% es comunicación paraverbal, que serían los silencios, la entonación, la cadencia, el ritmo, y un 55%, es decir, más de la mitad del mensaje, se le atribuye a la comunicación no verbal, y aquí entra pues el lenguaje corporal, gestual, pero también la indumentaria, la escenografía, la coreografía, la puesta en escena, el olor, el protocolo. Es decir, que hay muchísimos mensajes que estamos transmitiendo consciente o inconscientemente a través del lenguaje silencioso.
Realmente es un dato que llama muchísimo la atención y lo comentabas tú, el impacto final de un mensaje, la importancia de la palabra es solo del 7%.
Así es. Y claro, desde pequeñitos sí que es verdad que cuando nacemos dependemos absolutamente de la comunicación no verbal, es decir, para sobrevivir, como cualquier otro animal, el bebé humano necesita que sus padres o sus protectores entiendan ese lenguaje no hablado con el que llegamos al mundo. Después, cuando vamos creciendo, pues ya se nos enseña un lenguaje hablado. Uh-huh. Y a este lenguaje hablado le damos muchísima importancia y además nos enseñan incluso a cómo mentir o cómo manejar ese lenguaje verbal, y en cambio el lenguaje no hablado lo olvidamos. Y entonces es cuando somos mayores que empezamos a ver pues que hay muchas veces, como tú ponías de ejemplo al principio, pues que nos están diciendo una cosa, pero los gestos se están contradiciendo. Y claro, cuando tenemos un lenguaje corporal que suele ser inconsciente, uh-huh, pues le damos mucha más validez a ese lenguaje inconsciente que aquel que nos han enseñado fórmulas y estrategias para poder engañar o fingir ciertas emociones o pensamientos.
Bueno, ¿cuáles son los puntos más importantes, Patricia, en los que fijarnos si queremos averiguar si una persona, tú que has sacado ya la palabra, nos está mintiendo?
Bien, primero, para analizar cualquier lenguaje corporal de cualquier persona, tenemos que ser conscientes de que un gesto no determina jamás ningún significado. Es decir, siempre los tenemos que leer en común, es decir, en grupo. Segundo, siempre teniendo en cuenta el contexto, las situaciones, pero también la cultura. Uh-huh. No significa igual un gesto aquí que a lo mejor en cualquier país asiático, por ejemplo. Nosotros los españoles y también los latinos toleramos mejor la interacción y el tacto entre nosotros y que invadan nuestro espacio personal, y en cambio un alemán no lo lleva tan bien. Y después, por último, también tenemos que tener en cuenta el comportamiento base de aquella persona a quien estamos analizando, intentando averiguar si nos está siendo sinceros o no, porque puede cambiar. Es decir, un gesto o un tic mío puede significar una cosa en mí diferente a la que pueda significar en otra persona. Y entonces, cuando tenemos todo esto, uh-huh, sí que es verdad que nos interesa muchísimo saber si aquella persona está siendo sincera. Realmente lo que tenemos que tener es todo el cuerpo a la vista. Es muy fácil mentir si aquella persona oculta parte de su cuerpo. Por eso funcionan también los mensajes de WhatsApp, o preferimos hablar por teléfono antes que tener a una persona delante. Y después, bueno, pues tenemos que pensar que además que el lenguaje corporal no son pruebas que puedan demostrar que aquella persona miente, sino que son indicios que lo que nos advierten es que aquella persona está siendo sincera. Y ya será la opinión pública, los jueces o la persona que está intentando averiguar si aquella, uh-huh, persona miente, ya sabrá si está mintiendo y además qué motivo le lleva al engaño.
Claro, pero esto requiere un proceso de aprendizaje importante. Esto es una ciencia. Porque claro, yo te iba a preguntar, ¿es fácil o difícil mentir con el lenguaje corporal? Pero es que esto no es así de sencillo.
No, porque al ser inconsciente es mucho más difícil. Es decir, con la palabra estamos acostumbrados, podemos decir que estamos muy bien. Bueno, lo típico, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De cuando nos encontramos a algún conocido que hace tiempo que no vemos, socialmente estamos obligados, cuando nos hacen la pregunta de cómo estás, normalmente todos decimos, ay, estamos muy bien, ¿no? Y quizá en ese estamos muy bien, y sí, te están negando con la cabeza, con lo cual te están diciendo que realmente no todo va bien, ¿no? Y cuando pasan unos minutos a lo mejor se abre y acaba sincerándose y realmente pues no está atravesando su mejor momento. Yeah. Entonces, esto lo podemos llevar a cualquier campo, ¿no? En el campo de la comunicación política, que es en el que yo me muevo, siempre surge la pregunta esta a los expertos, ¿cómo saber si un político te está mintiendo? Y siempre utilizamos el mismo chiste o el mismo chascarrillo, que es, bueno, pues realmente cuando abre los labios cualquier político te estará mintiendo, ¿no? Porque es mucho más fácil mentir con la palabra que con el lenguaje corporal, por eso, por ser un lenguaje inconsciente que no dominamos y que no hemos estudiado y que no nos han enseñado estrategias para usarlo y para utilizarlo y para llevarlo y asumirlo como una solución o que podría mejorar nuestros objetivos o pretensiones.
Claro, pero inconscientemente lo hacen, es decir, no quiero ni pensar, hablando de negociaciones, no quiero ni pensar lo que tiene que ver estos días en los despachos de nuestros políticos con las negociaciones in extremis que estamos viendo, el cruce de papeles, de ofertas, de contraofertas, que los codazos para salir en las fotos y los estamos viendo. Lo que no vemos es lo otro, es lo realmente interesante.
Lo interesante. Siempre nos dejan, sí, yo siempre digo que tendría que hacer como una especie de gran hermano, ¿no? Cerrarlos a todos y que pudiéramos tener 24 horas de esas negociaciones o, por ejemplo, de cómo se preparan un debate, ¿no? Seguramente tendría mucha más chicha y sería un programa televisivo mucho más interesante que el debate en sí, ¿no? Porque en el debate en sí, o cuando salen una comparecencia o estos días, ¿no? Que dan ruedas de prensa, claro, nos están contando cierta parte de ese mensaje, pero no estamos viendo cómo van esas negociaciones. Y entonces, pero es que incluso para una negociación...
Tú sí que lo ves, porque tú eres una experta en esto.
Sí, lo que pasa es que lo ocultan muy bien. Por ejemplo, fijémonos en los debates, cómo utilizan los atriles, ¿no? Y entonces... Con el atril a mí me roban parte del mensaje, nos roban a todos parte del mensaje. O con los planos que se dan de la televisión.
Pues y por cierto, Patricia, ahora que hablas del atril, volviendo a lo práctico, todos tenemos que negociar con otras personas en algún momento, quizá por una herencia, un alquiler, por supuesto en el trabajo. Se me ocurre hacer contigo un ejercicio práctico, ahora que te tenemos con nosotros y que hablamos de la postura, ¿no? La postura de la persona que tenemos delante nos puede anticipar la predisposición que tiene de cara a llegar o no a puntos en común, ¿no?
Sí, normalmente todos los gestos que impliquen cerrarse, por ejemplo, cruzarse de brazos, ¿sí?, o lo que comentabas tú de entrelazar las manos, realmente ahí ya surge un recelo o una duda hacia la persona que tenemos delante o a la situación que nos está planteando. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando veamos a alguna persona a la que le estamos haciendo una propuesta o intentamos llegar a un acuerdo con él o con ella, es intentar que cambie esa postura, que se abra a nosotros. O sea, por ejemplo, en una clase es muy sencillo pasar unas fotocopias, ¿no? Entonces ahí los alumnos, cualquier alumno que esté cruzado de brazos o que tenga un gesto crítico, como sostenerse la barbilla con el índice y con el pulgar, cambiará esa postura y entonces estará mucho más abierto a lo que le estamos planteando, porque tenemos que tener en cuenta que cualquier gesto de estos de hermetismo, lo que provoca en la persona que nos está escuchando es que deje de escucharnos. Solo escucha una parte del mensaje porque ya ha tomado una determinación conforme a nuestro mensaje generalmente negativa. Entonces tenemos que hacer algo para que esa postura cambie.
Vale, o sea que nos relajamos cuando no haya manos entrelazadas, ni dedos que se entrecruzan.
Ni brazos cruzados. También es muy peligroso que estos días que hablabas de las negociaciones, pues por ejemplo cuando nos recibe alguien con las manos en la espalda, ¿no? O las manos en los bolsillos. Sí. Alguna información nos está escondiendo. Entonces también tenemos que provocar que esas manos salgan al descubierto y que nos indiquen si aquella persona es favorable o está algo contrariada o dudosa con la situación que le estamos planteando. Las manos siempre, al final, nos dan muchísima parte de la información. Sobre todo, hablan del juicio, de la crítica que está haciendo aquella persona con la que estamos interactuando.
Fíjate, tú que eres pionera en el estudio de la estética como herramienta de comunicación política, pero bueno, supongo que para nosotros también, que no nos dedicamos a la política, también nos vale. Por ejemplo, en cuanto a la indumentaria, ¿qué desvela de nosotros lo que llevamos puesto? Esto es importante.
Pues todos juzgamos, es decir, nos guste o no, solemos tardar entre 20 segundos y 4 minutos en determinar un juicio sobre aquella persona, si nos gusta o no nos gusta. En esto, claro, a lo mejor a esa persona no conocemos, no hemos intercambiado una palabra con ella, pero ya a distancia ya sabemos a través de su ropa, bueno, si es hombre o si es mujer, qué edad tiene, incluso sus apetencias o sus ideologías, ¿no? Y toda esta información nos la puede dar la ropa. Y ya después, cuando ya la tenemos más cerca, pues entonces ya aquí ya entra el lenguaje corporal, la postura. Entonces la ropa realmente sí que nos puede transmitir el estilo. Cuando hablamos de estilo, sí que es una... Normalmente cuando hablamos de términos que tienen que ver con la estética, siempre suenan como muy superfluos o banales, pero realmente cuando hablamos del estilo de una persona, estamos hablando de su carácter.
De su personalidad, claro.
Claro, entonces, pues toda esa personalidad nos la puede estar diciendo la ropa. La ropa. Por eso es importante no solo que aprendamos a desvelar lo que nos está diciendo la ropa de alguien, sino que también aprendamos a que podemos comunicar a través de nuestro atavío y podemos lanzar mensajes al mundo, ¿no?
Qué interesante. Oye, y si estamos ya delante del jefe, ¿qué gestos o qué forma de expresarse uno puede intuir que estamos primero ante un jefe con empatía y sobre todo que le hemos caído bien, que le damos confianza?
Bueno, pues realmente aquí en España y realmente en general, hasta hace unos años, los jefes y todo el mundo que tenía poder era como muy autoritario. Gracias a Dios esto está cambiando,
¿no? Sí.
Y entonces, bueno, pues el lenguaje es incluso, suele ser, empezamos a decir en lenguaje corporal que es un lenguaje corporal vulnerable. Con vulnerable no tenemos que pensar que esto nos hace débil. Es decir, vemos algunas personas, incluso gente, líderes empresariales o gente con poder, que incluso sonríen, una sonrisa sincera, o se les cae una lágrima, ¿no? Y entonces eso lo interpretamos ya como una parte de seguridad y de poder, porque nos están mostrando algo muy íntimo, que es su vulnerabilidad. Y eso no los hace débiles, sino que los hace poderosos. Entonces, ante un jefe, yo creo que advertimos muy fácilmente cuando hay una persona, bueno, pues que tiende a ser un jefe más autoritario y otro algo más permisivo.
Yeah.
Yo siempre apostaría por los jefes, y de hecho se han demostrado, así los datos lo demuestran, que realmente los jefes que tienen una empatía con sus empleados, pues el equipo funciona mejor y consigue mejores resultados, también económicos, y a aunque solo sea por eso, pues yo creo que lo tendría que poner en práctica.
Desde luego, qué interesante ha sido charlar contigo, qué interesante se vuelve todo cuando la comunicación no verbal es tu principal herramienta de trabajo. Fíjate que yo entiendo que a algunas personas esto de la comunicación no verbal pues les pueda parecer, no sé, una ciencia oculta o una especie de tabú, sí, como tú bien dices, pero claro, lo decía antes Patricia, no olvidemos que el habla es un conocimiento adquirido y que gran parte de la comunicación no verbal nos viene de serie. Así que bueno, vamos a aprender muchas cosas leyendo este libro, Sin decir ni mu, que es muy interesante. Si quieres saber más claves para triunfar, las tienes todas en este libro que lo escribe Patricia Centeno. Y Patricia, te seguimos en Twitter en @politicaymoda.
Genial, pues ha sido un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Patricia. Bueno, y como cada año da comienzo la campaña de excavaciones en la Sierra de Atapuerca, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. Investigadores y voluntarios se trasladan allí para intentar descubrir algunas novedades que sin duda podrían marcar un antes y un después en nuestra historia. Seguro que has oído hablar de la Cueva Fantasma o la Gran Dolina, donde descubrieron la nueva especie conocida como Homo antecesor. Me pregunto, ¿qué esperan encontrar los expertos este año en las diferentes zonas en las que van a excavar? Los trabajos están dirigidos por un grupo de expertos, entre los que se encuentra José María Bermúdez, que nos acompaña en esta mañana de fin de semana. José María, muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues no sé si a estas horas les pillamos con las manos en la masa o estamos descansando el fin de semana.
No, que va, trabajamos menos el sábado. En los días festivos también trabajamos.
Bueno, creo que la campaña de este año es algo novedosa porque van a trabajar en 9 yacimientos por primera vez, creo, de manera simultánea. Háblanos de esta campaña de este año.
Sí, bueno, en otros años hemos trabajado también en 9 yacimientos.
¿Sí?
Lo que pasa es que este año la peculiaridad es que se añade uno nuevo bastante importante, o pensamos que va a ser bastante importante, que es Cueva Fantasma, ¿no? Porque es un yacimiento que estuvimos limpiando durante 3 años, estaba muy, bueno, era una cueva, ¿no? Lo que pasa es que el techo se había caído en los años 50 y empezamos a quitar piedras de casi de 1 tonelada cada una, y descubrimos debajo pues un yacimiento fabuloso, ¿no?
Caray.
Y en ese yacimiento, durante la limpieza, nos apareció un parietal que sabemos casi con toda seguridad que es de Neandertal.
¿Cuándo?
Lo que ocurre, sí, lo que pasa es que no podemos publicarlo porque no tenemos todavía el contexto. Entonces, ahora, este año, bueno, el año pasado hicimos ya alguna cosita en el yacimiento, pero este año estamos excavando ya de manera sistemática. Y ahí tenemos bastante ilusión en que, bueno, pues como este parietal apareció en la parte superior, pues seguramente el nivel superior pues tenga más cosas, ¿no? Desde luego restos de animales ya están saliendo, han salido restos de industria lítica. Y tenemos bastante ilusión, bueno, por saber si van a salir más restos neandertales de este individuo, ¿no? Que nos apareció hace ya 3 años prácticamente, ¿no?
Qué interesante. Esta Cueva Fantasma fue una de las novedades de la pasada campaña, ¿no?
Sí, lo fue. Lo que pasa es que empezamos. Simplemente fue nada más empezar un poquito y
¿sí?
tal, pues para ver y tal, ¿no? Pero este año ya es de manera sistemática.
Qué
porque
bueno.
tiene ya una cubierta que ha puesto la Junta de Castilla y León. De manera que el yacimiento ya lo puedes abrir, ¿no? Si no está cubierto, como le pasaba el año pasado, no puedes abrirlo, porque viene la lluvia, viene la nieve, y entonces pues el yacimiento se estropea, ¿no? Pero ahora está cubierto, el yacimiento ya se puede trabajar sin temor, ¿no? Y claro, esto se une pues a la Gran Dolina, se une a la galería, se une a la Sima de los Huesos, en fin, a todos los yacimientos en los que estamos trabajando.
Qué bueno, por cierto, en la Gran Dolina es donde se descubrió esa nueva especie, el Homo antecesor.
Correcto, sí. Y además estamos ya terminando los retazos del nivel 10, que nos ha llevado 25 años, y ya se empieza en la secuencia del 9, el 8, el 7 y el 6. Y además es una secuencia que aparentemente hay poco material y se va a llegar muy deprisa, ¿no? Y a mí me hace ilusión, porque claro, el Homo antecesor, pues la especie que descubrimos el año 1994,
sí,
a la que le pusimos nombre, que lo hemos estudiado, en fin, que hay todavía mucho que decir sobre esta especie, pues de nuevo vamos a tener la posibilidad de encontrar muchos más restos. Si en un trocito pequeño de terreno, muy poquito, pues tenemos 170 restos de por lo menos un mínimo de 8 personas, 8 individuos,
uh-huh,
pues seguramente cuando tengamos 80 metros cuadrados, pues imagínate la cantidad de restos que se pueden encontrar.
Bueno,
y además, sí, dime.
Digo
dime.
Que lo bueno y lo interesante de este trabajo es que siempre está abierto a las sorpresas.
Sí, efectivamente, bueno, eso es lo bueno, ¿no? O sea, esto es como siempre digo yo, ¿no? Cuando éramos niños veíamos los sobres de cromos, ¿no? Pues no sabías si te iba a tocar el bueno, ¿no? El que no tenías repetido, ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo, no sabes, no sé exactamente qué va a salir. Hay zonas en las que sí tenemos una idea de decir, bueno, hemos hecho ya sondeos, hemos hecho una serie de catas, con lo cual puedes saber más o menos que va a salir material, ¿no? Lo que no sabes es qué va a salir. ¿Qué va a salir? ¿Te puede salir una mandíbula? ¿Te puede salir un cráneo humano? ¿Te puede salir industria lítica? Pues todo esto es, bueno, una sorpresa, ¿no? Entonces, es un trabajo, el de campo, que a mí siempre me gusta precisamente por eso, porque no sabes qué va a salir,
claro,
¿no? Y siempre hay sorpresas, ¿no? Y eso es la emoción, ¿no?, del hallazgo, ¿no? Y
sin
cuando
duda
se produce uno de ellos, es fantástico.
Confiemos en la serendipia, ¿no? Que en su caso está a la orden del día descubrir algo valioso e inesperado cuando se está buscando incluso algo distinto.
Pues sí.
Que eso
sí,
es lo
sí,
bueno.
Sí. No, lo bueno además, bueno, yo tengo muchísima suerte, ¿no? Porque a muchos investigadores del mundo, hay muchísimos,
¿sí?,
en otros países, en Estados Unidos y demás, que no han encontrado un fósil en su vida, ¿no? Eso lo dicen, ¿no? Decía Clark Howell, que ya falleció, pues decía, yo es que he trabajado en España, he trabajado en la India, he trabajado en no sé dónde y tal, y jamás encontré un solo fósil, ¿no? Había trabajado en África y en todas partes, ¿no? Y nunca jamás había encontrado un fósil humano, y era un paleantropólogo de primera, ¿no? De primerísima calidad, ¿no? Bueno, pues yo tuve la suerte de que el segundo año de mi
trabajo... Claro, es que José María los encontró a todos.
Entonces, bueno, nos consideramos muy, muy afortunados, tremendamente afortunados.
Qué bien. Bueno, este pasado lunes, una avanzadilla de excavadores del equipo de investigación de Atapuerca comenzaba ya la preparación de las infraestructuras. Creo que en julio está previsto que llegue el resto del equipo. ¿De cuántos expertos hablamos?
Bueno, serán unos 100, como el año pasado, unos 150 personas que estarán excavando simultáneamente o uh-huh, trabajando en el río, lavando en el río. Y luego hay un grupo de personas que somos los que estamos en la cocina, como llamamos siempre, lo decimos, ¿no? La gente que trabaja en la Fundación Atapuerca, más los codirectores, los responsables, estamos siempre detrás un poco de todo el equipo. Hay un equipo de logística importante, porque al mover a 150 personas, pues bueno, ya
sí,
tenemos experiencia, ¿no? Pero
sí,
no es fácil, no es sencillo.
No es sencillo. ¿No? Y estaremos no, hasta finales de mes de julio, ¿no? Más o menos.
Sí, sí. Y las últimas personas que se van son hacia el 27, 28 de julio.
Ah, muy bien. Bueno, pues confiemos en que aparecerá un nuevo hallazgo afortunado. José María, ¿se les puede visitar? ¿Lo podemos hacer?
Sí, sí, por supuesto. No, aquí viene muchísima gente. Ya sabéis que las visitas están al orden del día. Miles de personas vienen a visitar los yacimientos. Y bueno, estamos encantados de que haya gente, de que vengan. Porque precisamente escribimos un libro hace algunos años que se llamaba Perdidos en la colina, porque estábamos solos.
Anda.
Estábamos perdidos aquí, no había nadie, sí, sí, es un libro que escribimos en 2003, lo terminamos, ¿no? Lo escribí con Eudald Carbonell, otro de los codirectores, y era pues una especie de memoria, ¿no?, de lo que había pasado en los años 70, 80, ¿no?, cuando prácticamente aquí no venía nadie.
Fíjate, ya hemos conseguido revertir la situación, ¿verdad?
Claro, ahora hay tanta gente a veces que parece esto, bueno, dices, bueno, este es el paseo del espolón, ¿no?
Oye, qué interesante, y claro, y os podemos ver trabajando.
Por supuesto.
Qué gozada.
Por supuesto, esto es muy bonito ver a la gente trabajando, es lo que más le gusta a la gente.
Qué
¿no?
bien, pues hay que aprovechar lo que
claro,
queda de junio y julio para ver trabajar a este equipo fantástico de investigadores de Atapuerca. José María Bermúdez, muchísima suerte y gracias por dedicarnos este ratito al fin de semana de COPE.
Un placer, encantado. Gracias a vosotros.
Gracias, muy amable. Gracias.
Adiós, hasta luego, adiós. Mommy
shark, mommy shark. Estoy totalmente entregada, no sé si me
ves.
Estamos para grabar.
Bueno, como los oyentes han decidido sus canciones para el verano, en fin de semana también hemos elegido las nuestras y esta es mi aportación.
¿Qué dices, Mikey? ¿En serio?
No podía ser de otra manera.
Una canción que se llama Baby Shark. Ahí está.
Y aquí vengo yo con mi aportación, que es un poco distinta porque además el título es muy otoñal, pero yo la tenía que poner.
Aquí subimos el listón, ¿eh? Mikey, bueno, has quedado fatal.
Oye.
Has quedado fatal. Qué breve, fatal, que te mazo.
September, de Grand Fire.
Lo único que me parece mal, Paloma, que te saltes de un plumazo al verano. O sea,
lo sé. Pero esta canción es
porque
que
le gusta
muy
el otoño.
Me encanta el otoño, pero claro, es que esta canción a mí me recuerda al verano.
Te imaginas ahí con tu coche, claro, la playa.
Pero si en septiembre, ¿no?, ya estamos trabajando todo el mundo.
Es verdad. Esto debería llamarse July.
Por
julio,
ejemplo.
Diego ha querido participar, aunque no está con nosotros ahora, ajá, mismo, y ha elegido Billy the Vision de Summer Cana. Kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said. So here we are now, and I can't stop from crying, Lily.
And you said, hey, hey, oh, ahí me encanta. Sí, la verdad es que Diego nunca defrauda. ¡Qué canción más chula!
¡Ole! Forget about me when I'm on that plane.
Esta sí que es veraniega, ¿eh?
Hombre, como que era el anuncio de verano, que ahí, la matraca que
¿ves? Llega. No hace mucho tiempo de esto, además.
No. Bueno, ¿os pongo la mía?
Venga.
No, primero
la mía. Ay, venga, vamos allá.
Vamos.
Pues yo he elegido una de hace muchos años, uh-huh, que da un poquito más de fiesta.
Ya.
A ver. Recuerda cuando tenía 15 años.
¡Qué ahí, bueno, Mecano!
Pero, a ver, Andrea, cuando yo tenía 15 años, ¿tú cuántos tienes?
Bueno, acababas, a ver, de no, nacer.
Cuando, claro, pero que yo la bailaba cuando yo tenía 15 años en el colegio, cuando te decían, ¡ay, la actuación de final de curso, que tenías que hacer un baile! Ah. Pues a mí me tocaba
bailar. ¡Ay, qué bonita, vale, Mecano! Vale. Venga, Sofía, a ver cómo
venga,
me hagas esto.
Vamos allá.
¡Ole!
¡Ay, el guaca, guaca! Esta Sofía...
Oh, sí, va a sorprender.
Después de buscar, es una caja de sorpresas.
Después de buscar canciones de verano de los 80, acabó con Shakira y el Waka Waka. No sabemos muy bien qué pasó ahí.
Seguro que se lo ha preguntado a tus hijos, ¿a que sí? Y te han dicho que los dejes Shakira, mami. Tú de Shakira.
Yo puse en Google canciones de verano, claro, y me salió esto, lo primero, verdad, que cogí.
Esta Shakira, este Waka Waka, muy chulo, ¿eh? Y la pasión se siente. A ver, siento cortar el rollo por esta canción, pero voy a poner la mía, ¿no?
Hombre,
¿de acuerdo?
Okay.
Dale, dale, dale. Ponerte yo el sombrero y hacemos eso. Ay, 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 ay. Le he pensado una más sortera y no he visto otra. Digo, venga, chicos, al velero que me voy de vacaciones.
Oye, ¿Jesús García Arcilla tenía canción?
Sí, la de Jesús García Arcilla también está por ahí, creo que es.
A ver.
Jesús, mira que te tenía en estima alta, ¿eh?
Oye, niña, mira, ven, asómate a la ventana. Oye, niña, mira, ven, la playa está muy animada.
Bueno, de verdad, Jesús Ercilla, no tengo palabras. Bueno, nos vamos ya, no tenemos tiempo para más. Gracias ante todo a Cristina López Listing por dejarme pilotar a su maravilloso equipo, que sois vosotros.
Gracias a todos. A sus cabestros o algo así.
Marcia, Jesús, a Sofía, Diego, Paloma, Mikey, Andrea, Quique Gómez en la técnica. Gracias a todos. Me voy de vacaciones, ¿eh?
Adiós. Que disfrutes.
Pero volverás.
Cansa, guapa.
Volveré. Adiós.
Cristina López Listing.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Irak.
Desde Mosul a 48 grados.
En Mali.
Estamos en Bamako. A ver, a oler.
En la frontera de México con Estados Unidos.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas, con Texas.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
En la linterna de COPE, tú viajas con Ángel Expósito al epicentro de la noticia y conoces de primera mano qué está ocurriendo.
Va a cambiar la cosa, señora.
Yo tengo fe como todos los venezolanos ahorita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE con historias que merecen ser escuchadas.
Verano, 35 grados, 4 de la tarde. Toca echarse la siesta frente a la tele. Y para que sea una siesta a lo grande, tenemos un televisor a juego. Como el DT LG de 55 y 65 pulgadas, NanoCell, inteligencia artificial y asistente de Google. Y un precio reducido. De 999 euros pasa a 599. Solo hasta el 27 de junio. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.